Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya veis, empezando una semana algo recortada, lo que es un alivio, pero con muchos asuntos aquí condensados para estos días que, bueno, siguen intensos en lo que se refiere a la cultura, porque ya sabéis que comenzó en Jerez el Festival Flamenco, que estamos siguiendo sus propuestas, como la que van a llevar al escenario dos artistas que en un momento nos va a presentar Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, ya son Sara Logado y Cristina Hall. Sara Alcante y Cristina Hall Al baile. Bueno, están creando en estos momentos una propuesta que van a estrenar mañana dentro del Festival de Jerez, pero en el OFF, en la Guarida del Ángel, a las 7 de la tarde, un espectáculo de cante y baile con una viola clásica y guitarra también de acompañamiento clásica. Vamos a hablar con los artistas, porque me he vuelto a colar en los ensayos, sí. ¿Qué le hago?
Para tener detalles, ¿no? Que después contara aquí, claro que, sí. Aquí que no dejan de sorprendernos los flamencos, ¿eh? Ahora dices tú lo de la viola, bueno. También. Bueno, como lo va a hacer también pronto, en un rato, ¿no? Lucía Álvarez, la piñona.
Lucía Álvarez, que
ya conversó con nosotros, exactamente, sí. De atrás, sobre ese nuevo espectáculo del que queremos retomar algunos detalles.
Sí, Lucía en vivo, vamos a retomar algunos detalles, porque Lucía se pone al frente de su banda.
Sí.
Y de una especie de banda flamenco punk, vamos a decir, con un cuadro espectacular y con un concepto totalmente renovado y revolucionario. Uh-huh. Porque se ha puesto, es un concierto, vamos a decir,
sí,
de baile.
Sí, sí.
No es un recital de baile,
sino un concierto.
Es como si, es como si fuésemos a un concierto, a una sala no flamenca, pero sí, sí. Vamos a ver a una flamenca.
Y lo va a explicar ella, ¿no? Porque como decimos, pues la tuvimos, ¿no? En un adelanto.
Siempre mejor.
Sí,
que yo.
Mejor. En una, bueno, con mucho detalle, que a ti tampoco te falta. Como decimos, bueno, pues tuvimos ese avance, ¿no? Que lo pudimos charlar con ella sobre este espectáculo. Y también vamos a hablar de libros, de una novela que nos va a trasladar a los años 50 en Tetuán, con la historia en paralelo de una madre y de su hija enfrentadas durante la adolescencia y juventud de esta última, hija ya de la transición en plena movida madrileña, como nos va a contar Paloma Caro, que es la autora de esta novela, Homenaje a tu silencio, que recupera experiencias de su propia familia, una familia franco-española residente también durante años en el antiguo protectorado en Marruecos. Pues de esto y algo más nos vamos a ocupar en unos minutos en este espacio que hoy realiza Jesús Muñoz y que, como siempre, pues empezamos con un poco de música y en este caso con la música de un grupo de los galardonados con esas medallas de Andalucía que se van a entregar este viernes.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Sé de un lugar para ti. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa, que la donde brotan las flores.
Bueno, la música de Medina Zahara, del grupo de rock cordobés, que va a recibir una de esas medallas, que decimos la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo, sí. Es la que van a recibir, como decimos, el viernes.
Versionando a Triana, qué bonito.
Aquí, ¿no? A Triana, sí, aquí a... De la Rosa, ¿no? Eso de la Rosa. Bueno, pues hablaremos también, nos referiremos a otras artistas. También galardonados con esas medallas a lo largo del programa, pero vamos a hablar de, bueno, como decíamos al principio, del Festival del Flamenco de Sevilla. Festival de Flamenco de Jerez, donde, bueno, el baile sigue siendo protagonista.
No para.
Nunca mejor dicho, ¿no? Baile en movimiento. Y se mueve el festival, y de lo que da de sí hoy, ¿no? Y de lo que se ha tenido ya lugar y de lo que va a tener lugar, pues nos habla desde ayer, desde Jerez, nuestro compañero David Gallardo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Teatro Villa Marta de Jerez, donde ha finalizado la charla flamenca, el encuentro con Marta Gálvez, Pepe Torres y Gloria del Rosario, que nos han hablado de los viajes emocionales del flamenco. Precisamente Pepe Torres estará esta tarde en la Sala Compañía a las 6:30, donde el de Morón quiere dejar el sello de su estética personal sobre el escenario.
Tengo con muchas ganas de para intentar dar todo lo que uno es, ¿no? Lo que uno ha vivido, y no es la primera vez que estoy en el festival, gracias a Dios.
Y a las 8:30 la bailadora Lucía Álvarez La Piñona estrena Lucía en Vivo, una original propuesta donde rompe la estructura habitual de los espectáculos de baile para buscar su memoria musical más íntima, de Manzanita a Camarón, de Pastora Pavón a María Jiménez o de Juan Villar a Joaquín Rodrigo, La Piñona promete sorprender. De la jornada ayer destacamos el oro molido de Tomasa Guerrero a La Macanita, con guiños a Moraito, a La Paquera o a Fernando Terremoto. Estuvo muy bien, pero Tomasa siempre se exige más.
Sí, lo que pasa es que yo siempre me pido más y me exijo más, y Tomás, yo hubiera dado más, pero bueno. Soy así.
En esta 29ª edición del Festival de Jerez no solo tenemos cante, toque, baile, mucho compás, tenemos también exposiciones, mesas redondas, charlas donde se analiza hasta la influencia de las redes sociales, donde hay artistas que sustituyen el duende por me gustas o por compartidos en Instagram.
Bueno, pues nos ha hablado, ¿no?, del programa para hoy, como decíamos también, de lo que había tenido lugar un momento antes, y como destacamos, bueno, pues hoy la artista es Lucía Álvarez La Piñona, la bailadora de Jimena de la Gaditana, de Jimena de la Frontera,
sí, exactamente.
Que viene con ese Lucía en Vivo del que estuvo hablando con Carlos, y que, bueno, vamos a recuperar lo que nos contaba, empezando pues por cómo surge, ¿no?, esta propuesta de este Lucía en Vivo.
Tenía el deseo de crear desde el trabajo en equipo, sobre todo creo que eran las ganas que tenía de encerrarme con músicos y del ensayo por ensayo y de trabajar todos juntos sobre una idea. Obviamente yo he hecho mucho trabajo de mesa y he tenido que ir marcando caminos, pero mi ilusión era poder sentarme con los músicos y decirle: quiero trabajar sobre esto, ¿qué harías tú, no? ¿Cómo lo tocarías? ¿A dónde llevarías esto? Para que fuera de verdad una creación conjunta, no esa soledad de que siempre hay una parte, ¿no?, de meterte solo en el estudio muchas horas, pero lo que es la creación, el grosso, quería que fuera entre todos y que también todos ellos también estuvieran cómodos y contentos con lo que estaban haciendo.
Porque digamos que no bailas una línea narrativa, bailas un concierto.
Sí, es un concierto de verdad. Yo lo digo mucho ahora en las entrevistas, porque sé que desde el punto de vista de la danza o de las artes escénicas cuesta entenderlo, pero que no estoy haciendo un papel ni me he montado un espectáculo en el que simulo que soy una persona dando un concierto. Es que lo doy de verdad, soy yo, Lucía, dando un concierto con mi banda de flamencos, porque son una banda, pero de flamenco, y haciendo mi baile, pero desde un concierto, desde ese punto de vista del repertorio y de la cercanía con el público.
Una playlist que, como ya dice el Luis, lo dices cantando y lo dices bailando.
Exacto.
Yo te lo digo cantando a ti, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando. Las penas.
penas que estoy llevando yo.
Vienes de una trayectoria cada día más vanguardista, que empezó con Abril, donde estaba muy presente la muerte, al menos yo lo entiendo así. Con Insaciable se mantenía un poco esa línea, aunque ya empezabas a quitarte un poco esa carga, y aquí te la quitas completamente.
Yo creo que sí, que aquí ha sido como un... No sé, como volver a ser yo. No es que antes no lo fuera, pero... No sé, yo creo que también tenemos la sensación que cada espectáculo es más uno que nunca, ¿no? Uh-huh. Porque en este momento me encuentro así, antes me encontraba asado y al final... Bueno, siempre creemos que es lo más personal que uno ha hecho. Pero sí, es verdad que hay una realidad que con el tiempo vas quitándote miedo, prejuicio y sí, pues te vas atreviendo. Y a pedir menos permiso, ¿no? Para ciertas cosas.
Y en esto de pedir menos permiso, ¿también incluyes esta playlist que vamos a decir arriesgada?
Por supuesto.
No vamos a desvelar todos los temas, entre otras cosas, porque yo no me lo sé, pero...
yo te los cuento.
Pero lo que conozco es bastante arriesgado.
Sí, es una playlist muy arriesgada y que a priori no tienen nada que ver unos temas con otros, prácticamente. Pero que luego tienen todos en común esa cosa de transmitir que trascienda el género, creo yo. Que no tiene por qué ser el mismo género para que tenga en común eso.
Es que en realidad todos escuchamos una playlist sin género, ¿no? También depende del momento vital que estemos atravesando.
Exactamente, sí, yo creo que... bueno, es que depende del estado de ánimo, ¿no? Y del momento de tu vida en que te encuentres, pero creo que todos escuchamos cosas que son... muy loca y que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Y todas nos influyen. No, yo por ser flamenca solo escucho el flamenco clásico.
Sí.
Ahí me nutro y me sirven de referencia muchísimas músicas.
Y bailar una playlist que a priori puede parecer inconexa, ¿te resulta más difícil que bailar una narrativa ya escrita y que tiene sus tres actos clásicos?
Bueno, cada cosa tiene lo suyo. No diría que es más ni menos difícil. Yo creo que no tener una dramaturgia o una narrativa, más bien, es más difícil por un lado, porque tienes un papel en blanco y lo tiene ese sentido, se lo tienes que dar tú. Y eso siempre es difícil. Pero a su vez tienes otras libertades. Cuando tienes que estar bajo una narrativa, pues es lo mismo. Por un lado tienes un camino más marcado, con lo cual ya eso lo tienes hecho y ganado, pero también tienes otros límites que te tienes que ceñir, digamos, a un guión, entre comillas. Entonces cada cosa tiene su lado bueno y su lado malo.
¿Esta es la Lucía más salvaje? ¿Más salvaje en el sentido de...?
Sí, totalmente. Yo digo 100% sí.
He leído por ahí que es quizás un espectáculo punky, o sea, que tiene como esa actitud.
Yo creo, digamos, que el flamenco es muy punky, o sea,
yo suelo decir que los verdaderos rockeros son los flamencos.
Claro, es que yo creo que hay mucho de eso y yo me he basado un poco en eso porque yo soy así, pero creo que hay una parte del flamenco que no lo es porque tiene muchos complejos también. Como hemos tenido mucho estigma también con... Y entonces los flamencos un poco queremos dar esa imagen o hacer un lavado de imagen de los flamencos, ¿no? Entonces parecer gente muy, muy buena, gente de bien, gente que no da problemas. Y, o sea, lo entiendo y yo también quiero que haya una buena imagen del flamenco. Pero creo que es compatible. Que tampoco... cuestión de tapar lo punky, lo salvaje... del flamenco para demostrar que somos gente decente, ¿no?
Tiene como una chaqueta de malditismo, ¿no? El flamenco, pero desde el siglo XIX, ¿no?
Para sí. Y sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con que nos han tachado siempre de indecente, de maleducado y tal. Y es verdad que eso ha existido.
Marginal.
Sí, y lo hay, pero ni es todo ni es la mayoría. Entonces tenemos ahí como esa cosa de siempre estar constantemente lavando la imagen del flamenco. Pero ya te digo, yo creo que es compatible una cosa con otra.
Como si no fuese divertido ser salvaje.
Claro.
Me gusta mucho el punto que le queréis dar a la escena, ¿no? Este punto garajero, este punto, bueno, tú lo mencionabas, ¿no? de concierto, creo que hay un regidor que entra y sale, que pone micro, es decir, se ven las costuras del espectáculo, enseñar sí. por dentro un espectáculo, sí. que es una cosa que no se suele hacer, ¿no?
Sí, pues mira, eso surgió por un lado porque, bueno, yo viendo conciertos y tal, que a mí me gusta mucho ir a los festivales y ver conciertos, pues había una figura que yo no sabía en realidad ni que existía así ni nada, que luego me lo dijo Benito Jiménez, que es el iluminado. Yo vi un concierto, entonces al cantante siempre había una persona que le traía las guitarras, ¿no? Utilizaba guitarras muy distintas. Y entre canción y canción, o como mucho cada dos canciones, entraba esa persona y le cambiaba la guitarra. Pero lo que me llamó la atención fue que lo hacían muy limpio, lo tenían muy ensayado, muy sincronizado, cómo él se quitaba la guitarra y se la daba, y cómo él se la volvía, se le ponía la otra, ¿no? Era muy limpio. Entonces en eso me fijé y me lo apunté, ¿no? Dije, uy, esto me gusta. Yo decía, a mí me pueden traer chaquetillas, ¿no? Era mi primera idea. Entonces se lo conté a Benito y me dijo, claro, eso es un Roedier, que... Yo no sabía que esa figura existía en la música, ¿no? Que cada uno tiene el suyo y te trae lo que necesite.
Como una especie de asistente de sala.
Claro. Entonces dije, ah, pues mira, me encanta, porque a mí me viene genial y puedo hacer una figura, un híbrido entre el Roedier, la regiduría, ¿no? Para nosotros, para la arte escénica, y alguien que, bueno, alguien que forma parte también de la escena en ese sentido. Así que sí, se mueven luces a vista, se cambia la escena a vista y lo compartimos.
Se me está acabando lo buena que soy y me está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero quiero aprender para disipar todo el mal que me has hecho.
He mencionado a Benito Jiménez y Benito Jiménez está ahora en todas las salsas, sobre todo en todas las salsas interesantes, por ejemplo con Rocío Márquez también sí. está, que también le da este punto un poco de una escena distinta. Tú buscas también un poco esa línea, ¿no? Quizá para llegar a otro público.
Hombre, a mí me gustaría llegar a muchos públicos, ¿sabes? En general, no solo por este espectáculo, sino todo lo que es ampliar público, creo que es bueno para el flamenco y para mí también. Y sí, Benito, la verdad es que Benito es que es muy bueno, es muy creativo, trabaja muy bien, es muy profesional y con muy poco hace mucho, que eso también es algo muy a tener en cuenta.
Y eso es muy importante, esa claro, frase que acabas de decir.
Claro, y no necesita el teatro del siglo con todos los medios técnicos disponibles, sino que con cuatro focos te hace una maravilla. Y eso también era uno de los objetivos que tenía, que era pues hacerlo todo bastante artesano y no depender de la técnica de los sitios, porque sí, claro que tengo miras de ir a sitios que a lo mejor no sean teatro, o que no sea el mejor teatro del mundo, o que pueda ser un festival de música, que yo no tenga que depender de que haya un montón de varas para colgar foco.
Bueno, que no tenga que depender, ¿no?, de cómo es el teatro, en concreto, o el espacio escénico.
Claro, que sea mutable y que, claro, y que se pueda llevar a otro sitio. Claro. Eso es importantísimo.
Sí, 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 hay que pensar en
hay
eso
que
también.
Pensar en eso también, porque...
en lo que luego pueda girar y pueda...
planearlo en un teatro, pero bueno, que hay que llevarlo a festivales
también. Ah, a otro sitio, en fin, exactamente. Bueno, pues escuchábamos, ¿no?, lo que nos contaba Lucía Álvarez La Piñona del espectáculo que va a poner en escena esta misma,
tarde.
Sí, a las 7, creo, ¿no?
A las 7 de la tarde. Es una pena que yo
que no te pilla para llegar a Jerez. No te da tiempo, no, por más que corra. Y bueno, después seguiremos hablando de esas otras artistas que también van a intervenir en el Festival Jerezano, pero eso será ya casi al final del programa. Ahora vamos a hablar de otros asuntos. Como por ejemplo de la repercusión económica que tuvo finalmente, ¿no?, la gala de los Goya en Granada. Pues ya están los datos y parece que ha dejado más de 88 millones de euros en la ciudad, y esto está muy por encima de las estimaciones iniciales, que hablaban de un impacto económico de 84 millones, o sea, 4 millones más por lo menos. Y no es la única cifra positiva que nos dejan esta edición de los Goya, según el estudio de impacto económico que ha elaborado el Palacio de Congresos y que se ha presentado hoy mismo esta mañana, y que nos resume Susana Escudero.
Las previsiones se han superado al registrarse gastos directos de algo más de 10 millones de euros provenientes de los trabajos de organización de la gala, de los patrocinadores y de los gastos de estancia en la ciudad de los empleados de la ceremonia, de los asistentes y de los 26.000 turistas que vinieron ese fin de semana a Granada. Y no solo eso, los Goya en Granada generaron 91.082 noticias, lo que equivale a un valor publicitario de casi 72 millones de euros. Como destaca la alcaldesa, la demostración de la capacidad de Granada, Marifran Carazo.
Yo creo que tiene un valor impagable, tal y como decíamos, respecto pues, a ese impacto, a la difusión de la imagen de Granada, vinculando bueno, pues, a un evento de máximo nivel, tanto a nivel nacional como internacional.
También los granadinos están satisfechos. Según la encuesta de percepción de la ciudadanía sobre los Goya en Granada, a los que la mitad de los encuestados dieron un 10.
De una gala que ya fue, la de los premios Goya del cine español, a una, la de las artes escénicas, los premios Max, que tendrá lugar en junio, pero para la que ya, bueno, se conoce la lista de lo que son candidatos, luego habrá que ver quiénes quedan finalmente como nominados en las diferentes categorías, pero sí que están ya las listas de candidatos. Uno de ellos es el compositor musical ubetense Luis Miguel Cobo, ganador ya de dos premios Max de teatro y que nuevamente está ahí entre esos candidatos por su composición del espectáculo Nada, que adapta a la novela de Carmen Laforet. Nos lo cuenta Alfonso Miranda.
Titulado Superior en Estudios de Composición, Piano y Pedagogía Musical por el Conservatorio Superior de Música de Madrid, Luis Miguel Cobo recibió el Max a la Mejor Composición Musical para Artes Escénicas en los años 2018 y 2020. Ahora vuelve a estar nominado en esta categoría por esta música que compuso para el espectáculo teatral Nada, de Carmen Laforet, que se estrenaba en el Teatro María Guerrero de Madrid allá en noviembre del año pasado.
Escribir música para un espectáculo escénico es un acto de comunicación y me siento muy honrado cada vez que me dan un premio y que veo que ese acto de comunicación se cierra llegando a las otras personas y las otras personas agradeciéndomelo. En forma de premio.
Es la quinta vez que el compositor ubetense está nominado a los premios Max de las Artes Escénicas. Ahora, hace un mes, ha estrenado la ambientación musical de una obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo.
Bueno, pues como decimos, está ahí entre sus candidatos con Nada, ¿no?, de Carmen Laforet, el compositor de Úbeda, el jienense Luis Miguel Cobo. Nada es uno de los espectáculos que está entre los candidatos para este año, para junio, de estos premios de las artes escénicas, como lo están Los lunes al sol, por ejemplo, otra adaptación en este caso de una película, La fortaleza, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Un monstruo viene a verme, Glenn Ross, ahí seguimos con adaptaciones cinematográficas llevadas al teatro, a la escena, o en otro caso de un texto, de una novela, como pasa con Nada, El día del Batusi, también otra producción que está entre las candidatas, como ese Vania por Vania, también, que es otro de los que tiene también muchas posibilidades. En cuanto a danza, donde encontramos a más andaluces entre los candidatos, está la sevillana Paula Comitre por Après vous Madame, está la compañía de danza de Liñán, de Manuel Liñán, por Muerta de Amor, el ballet flamenco de Andalucía, por ese espectáculo Pineda, que también ha estado en el festival, por cierto, el que hablábamos hace un segundo, Suma, también de otra andaluza, de Manuela Nogales, Ave de Plata, de la sevillana también Sara Jiménez, o también el caso de Olvidadas, Alas y Sombrero, de Mercedes de Córdoba, la bailadora andaluza Mercedes de Córdoba, que también va a estar en breve en el Festival de Flamenco de Jerez. En cuanto a espectáculos musicales, pues también está en esta lista previa, antes ya de que se sepan quiénes son los candidatos finales en cada candidatura, está Gypsy, el musical que se estrenó en el Soho en Málaga. Y en cuanto a coreografía, pues la de Israel Galván, el trabajo de Israel Galván para Dream, el de Liñán, el de Manuela Nogales, el de Paula Comitre o el de Sara Jiménez, entre otros. También Cocoro de Manuela Nogales, que es la que decíamos. Y como mejor coreografía, también muchos andaluces aquí, como intérpretes de danza femenina, ¿no? intérpretes femeninas de danza, Mercedes de Córdoba, Patricia Guerrero, Paula Comitre, Sara Jiménez, y como intérpretes masculinos, Israel Galván, Manuel Liñán, Javier Barón, Mario Bermúdez, El Choro o Fernando Romero. En cuanto a actor o actriz, actor ahí están Sacristán, están también Javier Cámara, Javier Gutiérrez, Enrique Auquer. Y como actrices, además de Aitana Sánchez Gijón, por la madre, o Ana Marzoa, también andaluzas, están Ana Wagener, por la casa de Bernarda Alba, o Maripaz Ayago, por No estoy de frente. Estos son montajes, ¿no?, y artistas con los que hemos hablado también aquí a lo largo de los diferentes programas. Y de los premios Max, volvemos a las medallas de Andalucía. Y quien la va a recibir, uno de los que la va a recibir estas medallas va a ser el cantante Pablo Alborán, que además va a ser el encargado de dar interpretar el himno de Andalucía en el acto institucional del Día de Andalucía este viernes. Como decimos, él es uno de los galardonados con esa medalla de Andalucía a las artes. Hay que destacar de los que se saben, porque no se saben todavía todos, que también como hija predilecta, por ejemplo, está la filóloga Pilar Manchón, directora de Estrategia e Investigación sobre Inteligencia Artificial en California. Que otra de las galardonadas este año es también la cantante sevillana María del Monte, a la que se felicitaba yendo en tren, de ahí que la íbamos con un poquito de problema.
Y ahora mismo viajando en un tren y a más velocidad llevo yo y mi corazón, creo que a más velocidad que lleva el tren, obviamente, y de una manera inevitable de los que están sin estar y bueno, sabiendo que están, que siguen estando conmigo. Yo creo que todos los que somos del sur soñamos con algo bonito, ¿no? Yo lo siento, yo soy andaluza por dentro y por fuera. Llevo mi tierra intentando hacerlo con la mayor dignidad posible donde quiera que voy. Pero, lógicamente, que te lo reconozcan los demás, pues es un sueño.
Bueno, también muy, muy felices los componentes del grupo cordobés Medina Zahara, que escuchábamos al comienzo del programa.
La verdad es que muy contentos, muy, muy satisfechos, y la verdad es que es un orgullo. Pues bueno, en principio haber representado tantos años a Andalucía, pues nos quedan todavía, ¿no? Pero es verdad que estamos muy contentos por ese reconocimiento. Sí, no vamos a estar como los Beatles, que la desecharon.
También premiada la cantante de Jaén, Karina, ¿no? Y bueno, también está Manu Sánchez, a los valores, ¿no?, sí, sociales también. Bueno, y hablamos ahora de libros. La Casa de Sefarad en Córdoba acoge hasta mediados de marzo una exposición sobre los libros prohibidos a lo largo de la historia. Y esta se configura como una recopilación de volúmenes, de textos y de objetos de ciudades donde han tenido lugar quema de libros. Miguel Vallecillo.
Se compone de centenares de volúmenes, algunos de ediciones raras y ocultas durante mucho tiempo, de títulos que fueron perseguidos o directamente quemados, tanto de forma pública como en ámbitos privados. Y sin olvidar a los dictadores, a los que les interesaba que el pueblo fuese inculto porque ellos lo eran. Sebastián de la Obra, fundador de la Casa de Sefarad.
La censura, que tradicionalmente ha sido asimilada al mundo conservador, hoy en día hay una censura y un silencio desde la óptica supuestamente progresista.
Una muestra que se puede visitar hasta mitad de marzo.
Bueno, y de libros prohibidos a uno de reciente publicación, Homenaje a tu silencio, una novela de Paloma Caro, autora de familia de origen francés, muy nómada como ella, con raíces también en Marruecos y en Argelia, y que ya por su porte, por su figura, apunta a un pasado en la moda, como el de una de las protagonistas de este relato, que como su propia madre, la madre de la autora, también fue maniquí de Pertegaz, entre otros diseñadores. De ese ambiente familiar se nutre en parte esta novela, en la que se cuenta el choque generacional entre una hija y su madre, la una viviendo su juventud liberada en los años 80, y la otra marcada por las limitaciones con la que vivió la suya en los años 50 en Tetuán.
Hola. Hola, Paloma.
¿Qué tal? Bienvenida.
Hola. ¿Qué tal?
Bueno, con este homenaje a tu silencio, está esta novela que se ambienta en buena parte en Tetuán. Lo hacía también otra novela anterior tuya, ¿no? El Limonero de Tetuán. Aquí vamos a ir entre Tetuán y Madrid en diferentes tiempos. Cuando era Tetuán, la capital del protectorado de Marruecos. Y se ambienta, decimos, ahí en el seno de una familia de origen francés, que también acabaría en España, como la tuya. No sé hasta qué punto tu biografía personal inspira esta historia.
Sí, bueno, a ver, sobre todo porque la historia de mi familia y la historia de los dos personajes es la misma. Realmente todos son inmigrantes, ¿no? Y la idiosincrasia de los emigrantes es diferente a la de la gente que no ha emigrado nunca. Claro. Y sobre todo es gente que se mueve mucho, ¿no? De hecho, incluso en mi propia familia, cuando dejaron de estar en el protectorado marroquí, pues empezaron después a irse a vivir cada uno a un sitio.
Se dispersaron,
algunos,
¿no?,
a Francia, otros a España y además a diferentes lugares, ¿no? Con lo cual nos hemos visto poco. Pero es por eso, aunque nos queremos mucho, pero nos hemos visto muy poco por eso.
Tú naciste en España.
Sí, en Madrid.
En Madrid. Bueno, se centra esta historia en la relación entre una madre y su hija, ¿no? Durante algún tiempo distanciadas, y esa relación está evocada desde el momento en el que, en el inicio de la novela, a la hija se le desvela un secreto de una forma inesperada, casi inocente, ¿no?, con mucha naturalidad, cuando ha sido algo que ha estado ahí pesando mucho y teniendo mucho que ver en el desarrollo luego de esa relación. Le llega en boca de su tía, que ya cumple una edad y para la que ya pues no debe de haber filtros, ¿no? Ajá. Y piensa que es el momento, ¿no?, de decir las cosas por su nombre, y desvela, claro, rompe un silencio, ¿no?, que ha marcado la relación con la progenitora, ¿no?
Sí, y que al principio incluso Julia no comprende. O sea, Julia al final no logra comprender, claro, el por qué su madre no le dijo lo que según ella tenía que haberle dicho en su día.
En su día, en el momento, ¿no? O cuando empezaron las primeras preguntas que ella ni siquiera llegó a formular, ¿no? Claro. No las verbalizó, aunque las tuviera ahí, ¿no?
Pero en realidad ella jamás tuvo idea de que eso fuera así. Tú no preguntas nunca lo que piensas que ya sabes.
Que ya sabes, aunque haya algunas cositas que puedan estar ahí que...
Sí, pero era adolescente.
Claro, y no está en esa, en ese momento, no es el momento, ¿no? Bueno, ese descubrimiento que decimos, ¿no?, por parte de la tía va a destruir muchas certezas, ¿no? Al tiempo que también va a ayudar, vamos a ver, a reconstruir esa relación en la que el silencio precisamente hizo que no se entendieran muchas cosas, que no se entendieran entre ellas sobre todo, y ese silencio homenajeado desde el título, por lo que tuvo de protector y porque se hizo con cariño y desde el amor, también impidió, por otra parte, no es la paradoja, esa comprensión entre ambas, ¿no?, que iba más allá del choque generacional, ¿no?, que pudiera darse entre madres e hijas, ¿no?
Es curioso, pero en la novela hay las dos cosas, ¿no? Yo creo que por una parte efectivamente hay una protección y por eso ella calla. Esa protección hace que Julia tenga una vida normal. Cuando digo normal, me refiero a dentro de la norma.
Sí, sí.
Es decir, ella piensa que tiene un padre y una madre y una familia, pues como la de todas las niñas,
claro,
la familia tipo, sí. Entonces eso quizás hace que ella tenga, bueno, pues pueda ser incluso, te diría, que más libre, precisamente porque ella cuenta con un gran apoyo que piensa que tiene en casa.
Claro.
Bien. Pero por otro lado, igual su vida habría sido totalmente diferente si lo hubiera sabido, porque se hubieran comprendido.
Claro.
Pero claro, la madre lo que hizo fue protegerla.
Julia ha vivido, a ella le ha tocado una juventud muy diferente a la de la madre. Ella la ha vivido en Madrid en los años 80 y 90, es el Madrid del cambio, de la movida, de todo, cambio todo el país. Ella vive intensamente, como decimos, esa juventud desde la libertad, chocando continuamente con esas cortapisas por parte de su madre, de Emma, que no le ha contado todo lo que ella tuvo que afrontar en su juventud, como decimos, tan diferente, en Tetuán, en el seno de una familia rígida, viviendo la presión del ambiente entre el ejército de un lado, la iglesia,
por un padre militar,
los vecinos, claro, todo.
Sí. Y además un padre militar, en una época en la que ser militar, además no era militar de carrera. Uh-huh. Y yo le pongo como, lo que se llamaba antiguamente un chusquero. Que se decía, ¿no? De hecho es una, es un señor que se, que era panadero. Uh-huh. ¿Vale? Entonces culturalmente, claro, era una época muy machista, ¿no? Uh-huh. Entonces para el padre, el honor, ¿no? De la familia y de las hijas estaba por encima de cualquier cosa. Uh-huh. Hay un personaje que a mí me gusta también mucho, que es la madre de uh-huh. Emma, uh-huh. porque es un personaje,
la abuela de Julia,
la abuela de Julia,
uh-huh. francesa,
que, sí, que es una, un personaje muy tierno.
Sí, sí, sí. Ay, que escuchamos ahora hablar francés, ¿no?
Sí, sí.
Con los niños. Bueno, la madre va, ha cargado con un estigma del que se ha querido además librar poniendo tierra de por medio, bueno, más que tierra, un estrecho de por medio, ¿no? Sí. Cambiando de país, bueno, porque además en ese momento, ¿no?, en el que ella está en Tetuán, estamos hablando de que se acerca ya la independencia, sí, de que de hecho ya final, se están yendo muchos, sí, ¿no?, justo. Ya antes, porque ya saben, ¿no?, lo que va a pasar. Ella, como decimos, la madre ha sido víctima de amores no correspondidos, ¿no?, de alguien que no está a la altura de ese, no, este niño bien sevillano, ¿no? que bueno, que tiene ese, vamos, va a vivir ese desamor, ese desengaño, de la misma manera que, bueno, la hija también, ¿no?, Julia va a tener en su momento, en su juventud, sus desengaños amorosos, incluso va a sufrir hasta maltrato, ¿no?, por parte de algunos, pero ella sí que va a tener más apoyo, si no de la madre, al menos del padre, ¿no?
Y porque
además es otra época.
No es un estigma,
claro, ya.
Uh-huh. Claro. De hecho, si te fijas, las dos se quedan embarazadas antes del matrimonio. Uh-huh. Sin embargo, en el caso de Julia no es un problema.
Claro.
Y en el caso de, bueno, no es un problema que no sea subsanable, sí, más o menos fácil, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la madre es,
eso tiene una
es
consecuencia, claro, sí, claro, que la va a marcar ya, sí, de por vida.
Es,
¿no?,
como varió España, sí, sí, es que varió muchísimo. De hecho, estas dos generaciones de mujeres tienen mucha más diferencia generacional que otras muchas que ha habido después o incluso anteriores.
Sí, sí, sí.
O sea, la terminación del franquismo, la liberación, diríamos, de o sea, España abrió fronteras. Uh-huh. Entonces no tienen nada que ver. O sea, claro, el mundo anterior y el posterior
no tiene nada que ver con ese momento.
Es un momento muy concreto de, uh-huh, de la historia española.
Uh-huh. Porque además una rigidez moral también muy,
bueno, perdona, muy condicionada. Y el descubrimiento, claro, de la píldora,
claro,
que hizo, sí, sí, que las mujeres,
que cambia todo, claro, claro. Como decimos, está ese desencuentro precisamente por no entender esos silencios de la madre, que hace que, bueno, que no pueda conocer tampoco los sacrificios ni el alcance de su amor, claro, ni las renuncias que lleva aparejada, ¿no?
Ni siquiera tampoco comprende lo estricta que es.
Uh-huh, claro. Que, ¿por, claro, qué actúa así? Claro,
claro. Uh-huh. Porque, a ver, todas las madres, en aquella época sobre todo,
quiera,
querían que sus hijas pues no se fueran con uno y con otro, que no se quedaran embarazadas solteras, uh-huh, que, bueno, o sea, a ver, esto es un fijo, ¿no?, diríamos. Uh-huh. Pero es que, claro, ella tenía una razón, uh-huh, mucho mayor.
Uh-huh. Que estamos pasando por encima, porque, bueno, no podemos exactamente contar. Bueno, en ese desencuentro permanente en el que se ha desarrollado esa juventud, que como vemos es tan distante, ¿no?, aunque el no haya tantos años que la separen, sí que ha habido muchos cambios en, sí, esos años, como para que la distancia sea abismal, ¿no? Uh-huh. Ella, la hija, la había declarado a la madre culpable de sus defectos, de sus dolores, tras revelarse lo que lo ocultaba el silencio, es cuando se puede reconstruir el pasado, ¿no?, y reconciliar uno con el pasado, ¿no?,
sí,
hasta no saber realmente la verdad, ¿no?
De hecho, bueno, ya incluso hay una primera parte en la que ya Julia...
Sí, hay un acercamiento con
la madre que también tiene lugar siempre.
Sí, sí.
Es cuando las mujeres, bueno, y los chicos también, vamos, quiero decir que tenemos ya una edad, 30, 29, 30 y tantos.
Ya empiezas a pensar,
ya empiezas a pensar adulto, en, ¿no?, tu madre, claro, sí, o en tu padre, ¿no?, uh-huh, de otra manera. Uh-huh. Ese es el primer acercamiento. Pero yo creo que en ese momento ellas se empiezan a querer otra vez, pero no se entienden. Uh-huh. Y es el final de esta historia, donde haya entendimiento. Que Julia comprenda de verdad a su madre.
Que de ahí que, aunque haya ese homenaje que decimos, ¿no?, al silencio, desde el título, esté ahí latente, ¿no?, y expuesta esa necesidad de hablar, ¿no?, de, aunque entendiendo, claro, que la madre aquí pertenecía a una generación que no lo hacía, que no se podían decir muchas cosas.
Ella no tiene la culpa, es que fue así,
claro,
la vida.
Es producto de lo que es, claro.
Claro, cada uno somos producto de nuestra época, ¿no? Uh-huh. Y yo lo homenajeo porque en el fondo...
Lo valora, claro.
Lo valoro. Uh-huh. Y por otra razón, y porque creo que eso no lo creo yo, vamos, uh-huh, no soy yo la primera que lo dice, que callar siempre mejor que hablar. Uh-huh. Porque si callas, luego puedes contarlo un año después. Uh-huh. Pero lo que no puedes hacer es decirlo todo sin filtros. Uh-huh. Que yo creo que ahora estamos en un momento en el que las redes sociales hacen que la gente cuente demasiadas cosas. O sea, que hay un término medio, sí, sí, ¿no? Sí. Yo homenajeo el silencio, no solo de esta señora, de Emma, sino también el de muchas personas que deciden no contar alguna cosa.
Claro, reservarse.
Reservarse, claro, parte de la información privada. Uh-huh. Y, pero luego, a ver, que cuidado, que, ajá, yo no critico que la gente hable.
Sí, sí, que ponga, ¿no?
Cada uno que haga, sí, lo que quiera. Uh-huh. Pero me gustaría que, quizás mi mensaje es que la gente simplemente le dedique un rato a pensar. Uh-huh. Un ratito. Antes de darle a la tecla.
Claro, en lugar de tanta exposición, ¿no?, de muchas, sí, veces de cosas que además no tienen, sí, ni interés para nadie.
Por eso.
Bueno, pues es parte de lo que nos cuenta, ¿no?, Paloma Caro, en esta novela, homenaje a tu silencio, que acaba de publicar en Espasa. Lleva poquito, ¿no?
Sí, tiempo, desde, sí, el 5 de febrero.
Lleva un poquito. ¿Y qué tal?
Pues yo estoy encantadísima.
¿Y del recibimiento?
Estupendo. Y aparte que no es por nada, pero primero Espasa es primera división. Y luego la verdad es que me están tratando fenomenal. Esto de viajar así es estupendo.
Pero vives en Madrid, ¿no?
Yo vivo en Madrid, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A ti. Hasta luego.
Bueno, y para irnos vamos a cerrar un poco el círculo, nos vamos por casi por donde empezamos, ¿no?, por el Festival de Jerez, porque la cantadora Sara Holgado y la bailadora Cristina Hall van a ofrecer mañana un espectáculo de cante y baile dentro de la programación de lo que es el Festival OFF. Y con ella, como decíamos al principio, ha estado Carlos.
Ole, pues una vez más molestando a los artistas y colándome en los ensayos, en este cuadro flamenco increíble que mañana va a presentar en Jerez su próximo proyecto. Hablamos del proyecto de Sara Holgado y Cristina Hall. Aunque hay más personas por aquí, hay más artistas, vamos a hablar con todos ellos, vamos a intentarlo, vamos a empezar a hablar con Sara Holgado, la cantadora. ¿Qué tal, Sara?
Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Un poquito así de mañana, calentando la voz todavía, pero bien.
¿A qué estás liando aquí? ¡Qué barbaridad, qué maravilla!
Esta noche cuando voy a dormir me pitan los oídos.
Por lo que sea. Bueno, cuéntanos, mañana estrenáis, ¿cómo se llama este proyecto? Porque es un recital de cante, baile, un poco de todo, ¿no?
Sí, pues la verdad es que todavía no le hemos puesto nombre, la verdad, que ha sido una reunión. A veces los proyectos empiezan con una idea y esta vez está empezando con propuestas y poco a poco se irá desarrollando la idea, a ver qué sale.
Vamos a hablar también con Cristina. ¿Qué pasa, Cristina?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cristina, por cierto, ¿este mismo proyecto es el que vais a llevar a Bejer Flamenco también? Porque no, estáis programados, ¿no?
Lo de Bejer es otra cosa. Es un proyecto que tenemos Sara y yo, que se llama Dulce Espina, que se trata de, pues, de las cosas dulces y duras de la vida, ¿no? Las polaridades que hay, la dualidad.
¿Y aquí en Jerez qué vais a presentar?
Pues aquí con mi compañero Javier Aguilar vamos a hacer una pieza de Capricho de Paganini, ¿se llama? Ajá, de eso. Una pieza de viola, ¿no? Que hacemos un dúo, él y yo, con el viola de Rosa. Y luego, pues, los bailes, pero un poco con nuestra propia personalidad, con nuestros toques así diferentes, ¿no? Personales, y aparte, pues, el cante de Sara y la guitarra de Carmen.
Esto ya es curiosidad personal, ¿eh? ¿Cómo una chica de San Francisco llega al flamenco?
La pregunta de millón. Que me hacen siempre. Pues nada, yo creo que por la necesidad de expresarme de una manera diferente, me vino como un flash, una cosa que me vino sola, que tenía que bailar flamenco, no sé. Y me vine aquí con 18 años. Y aquí estoy todavía, 25 años después, 23, no me acuerdo ya. Pero
qué bonita historia. Por cierto, San Francisco se lo puso, bueno, la fundó un sevillano y le puso ese nombre, San Francisco.
Sí, me sé la historia.
Javier Aguilar.
Muy buena.
¿Cómo has llegado tú a este proyecto? Porque supongo que primero surgió de Sara y de Cristina, ¿no? Y han ido.
Surgió de Sara y Cristina, y es verdad que somos compañeros entablados y tal, y siempre hemos tenido esa conexión entablado, y creo que necesitábamos de unirnos en una ocasión como esta para, bueno, esas cosas que tenemos en común, esa conexión, llevarla al escenario con algo montado, ¿no? Y con algo donde se podamos unir el sentir de todos nosotros, que bueno, que tienen cosas personales, pero a la vez cosas muy en común.
¿Te encuentras a gusto, digamos, bailando para otros, digamos, dentro de otro proyecto? No bailando para otros, pero sí en el proyecto de otros.
Sí, a mí me encanta, porque creo que es una manera de aportar lo mío a las ideas de otros, pero a la vez nutrirnos, ¿no?, mutuamente, y en este caso yo estoy encantado y agradecido de que ellas hayan contado conmigo, la verdad.
Bueno, vamos a seguir, pues son muchos artistas. Vamos a hablar con esta increíble viola, efectivamente, Rosa Escobar. ¿Qué tal, Rosa?
¿Qué tal? Pues divinamente, estamos divinos.
No tiene nada que ver con Manolo, ¿no?
Creo que no, que yo sepa, no, oye, a lo mejor.
Con Pablo, ¿no?
No, por el momento no.
Bueno, viola flamenca, a ver, explícame esto un poquito.
Pues ya, yo empecé en Extremadura, soy de Badajoz, y empecé allí con gente de mi tierra, y hace ya un tiempo que soy profe por aquí, soy interina, y voy dando vueltas por Andalucía, y a la vez, por eso estoy aquí, y a la vez pues empecé con el flamenco en mi tierra y lo llevo en paralelo, la actividad. Y bueno, pues agradecida de poder estar aquí compartiendo estos fenómenos.
¿Y qué conecta la música clásica, a lo mejor la música barroca sin más, ¿no?, con el flamenco?
A ver, al final la música tiene los mismos elementos que ritmo, sonido, afinación. Entonces, eso se puede buscar la manera de hacerlo, combinar no solo la barroca, sino lo que tú quieras. Y en este caso, pues gracias a la idea de Cristina, que dijo de preparar este capricho para viola solo de Biotown, pues ellos lo bailan y al final lo acaban metiendo por bulería. O sea que yo no sé cómo, pero es ella la que lo ha pensado, ella es el cerebro.
Algo sabrás, ¿no?, que estás aquí también.
Bueno, yo sí, claro, pero que yo me subí al carro, es lo que quiero decir.
Sara está por ahí apuntando. Vamos a hablar ya con la guitarrista también, Carmen García. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Cómo has llegado tú a este proyecto?
Pues yo llegué de la mano de Sara, que me propuso participar, y nada, encantada de compartir con estos fenómenos.
¿Quién estuviste ayer?
Ayer estuve con Ana Pastrana, una bailadora de Málaga, y Marian Fernández, una cantadora.
Otra vez de nuevo, ¿qué tal, Sara?
Bien, bien. Aquí estoy contenta de compartir, de ensayar, de llevarlo bien preparado.
Sara, ¿sueles cantar a poetas, a pensadores? ¿Te gustan los retos?
Sí, bueno, no, más que los retos, yo no, la verdad es que no vivo con mucho. La palabra reto en mi vida no cabe. Eso es como, para mí eso es como está sobrepasado, ¿no? Yo lo que cuando hago cualquier cosa, en mi caso es cantar y hacer propuestas, pues lo que hago es simplemente que canto lo que me gusta, con lo que más me identifico. Y entonces, como no, las letras que hay en el repertorio flamenco me encantan, muchísimas me encantan, pero a veces, bueno, pues me apetece, leo cosas que me interesan también y digo, hostia, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no cantarlo también? Y me apetece decirlo porque me, ya te digo, porque me identifico, porque en tal momento de mi vida me he podido sentir vinculada con eso y eso es lo que trato. Pero yo no, yo de retos no soy mucho, porque hay que correr mucho y yo me agobio. La vida ya de por sí ya. Además, sí, no hace falta.
No hay ninguna necesidad de sufrir así fácilmente. Sara, ¿es la primera vez que actúas en Jerez? No.
No, que va, hemos ido. Por ejemplo, a La Guarida he ido varias veces ya con Cristina y hace muchos años fui con Rosa también, con otro proyecto que teníamos en común ahí con unos músicos de Jerez que se llamaba Triando, que era de flamenco fusión, bueno, de Jerez y de Barcelona, porque el guitarrista, uno de los fundadores, es un guitarrista eléctrico, que por cierto está en mi disco, el de La Soleá, y él fue el que lo fundó también, ¿no? Entonces coincidimos ahí hace un montón de tiempo, por eso es que he llamado a Rosa para este proyecto también.
Soledad, titulada Reglamento, en su disco Invierno, disco que todo el mundo debería escuchar porque es, para mi gusto, el mejor disco nacional de 2024. Dicho lo cual, estamos hablando de este proyecto, pero también del siguiente proyecto que tenéis ahí en ciernes, ¿no? Para Vejer, háblame también tú de tu perspectiva. Creo que es en julio, quizás, cuando vais.
Sí, es el día 11 de julio. Es un proyecto que ya se estrenó en el Festival Andaluz, ¿no?, de Aviñón el año pasado, creo que fue en marzo del 2024, sí. Y ahora pues convocaron a Cristina y vamos de nuevo, vamos con la guitarra de Tino van der Man y la percusión de David Chupete. Y es un proyecto bastante complejo, es largo, es de una hora y pico. Y bueno, pues nos quedamos bastante, digamos, a la vez que vacías, de tanto como se suelta, ¿no? Pues también llenas por la necesidad de cuando haces algo así de... bueno, es como una trampa, ¿no? Eso, haces algo así tan grande que te quedas también... una sensación extraña, ¿no? Entre lleno y vacío, no sé cómo explicarlo.
Es un espectáculo que sí tiene, digamos, una narrativa más pensada, digamos, sí. También a lo mejor un espacio escénico, digamos.
Sí, efectivamente, claro. Y bueno, lo que contamos es fuerte tanto como para una como para otra, y luego los músicos que son sensibles pues se suben al carro igual, la verdad. Entonces pues bueno, nos encantaría aquí en Sevilla poder tener la oportunidad, pero es complicado, por ahora no la tenemos. Ojalá podamos traerlo.
Pues hacemos ya el llamamiento desde aquí, ¿no?
Eso digo yo, venga, Carlos, ayúdanos.
Hombre, hay que darle un poquito de calorcito, ¿no? A la gente a la creación artística independiente, realmente independiente.
Sí, claro que sí. Somos muchísimos, vamos, nosotros pertenecemos a un sector del flamenco, pues que estamos siempre trabajando, ensayando, y es muy difícil presentar proyectos en sitios, ya no sitios con nombre o con cartel, ya no es eso, sino en sitios donde lo que hagas pueda ser presentado como quieres, ¿sabes? Con las condiciones que se pretenden, ¿no? Porque siempre hay problemas, que si de sonido, que si de suelo, que si de espacio, ¿no? Y entonces los que creamos es súper importante tener esa oportunidad de poder expresarlo tal cual. No sé, es como si te pones un pantalón que te queda corto, joder. Qué día la moda se adapta, ¿sabes? Pero que no es la idea, ¿no? Entonces, ahí está la... Ojalá se pueda dar la oportunidad. Igual que esto que estamos creando, ¿no? De moverlo y porque cuanto más se hacen los espectáculos, mejor salen también. Bueno, están más rodados. Exactamente, es mejor para nosotros y para el público.
Todo más engrasado. Eso es una reivindicación muy común, ¿no? Incluso en los artistas ya consolidados, ¿no? Que haya espacios, digamos, que permitan realmente que se desarrolle bien el espectáculo.
Sí, pero también creo que pues muchos programadores tiran a los grandes artistas, ¿no? No dan mucha oportunidad para gente que no tienen tantísimo nombre, quizás, porque quieren la entrada asegurada. Y creo que
no hablo por mí, pero hablo, ¿no?, mis compañeros y mucha gente que conozco son artistas maravillosas y estamos siempre buscándonos la vida como podamos, ¿no? Y sin embargo, vas a una Bienal, un Festival de Jerez, ¿no?, la programación general, pues siempre son los mismos. Y eso es para mí, pues incluso como espectadora, me gustaría poder ver otras cosas, claro, de ver siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Además, renovado con otro título. Y creo que pues hay gente de sobra para llenar los sitios y los carteles.
Por eso, pues, atendemos a estas propuestas de artistas pues tan independientes como Sara y Cristina. Y como todo el elenco que llevan con ellas. Por cierto, ya lo apuntaba Sara, pero bueno, se estrena mañana en Jerez, pero esperáis, ¿lo vais a mover, lo vais a intentar mover por algún otro sitio?
Obviamente, lo estamos ya intentando, pero como ya he dicho antes, que no es tan fácil, ¿no? Por esos motivos. Pero claro, que uno crea algo y pone todo su amor, su sangre, su fuerza ahí, para que eso siga para adelante, ¿no? Y que siga creciendo también, porque no basta en hacerlo una vez, necesitas muchas veces para que eso cuaje y cada uno lo tenga integrado en su cuerpo para expresarlo cada vez mejor.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, ya no os molesto más. Recordamos, mañana Festival de Jerez, La Guarida del Ángel, 7 de la tarde.
Correcto.
7 de la tarde, y además por 10 grillos, si es que eso está tirado de precio, son dos cervezas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con música, como siempre, con un estreno, un adelanto más bien de un estreno para para comentar al hilo de usando esta música, ¿no? Sí. Algo más sobre estas artistas, ¿no?, que estábamos escuchando tan independiente y currándoselo.
Tan independiente, exactamente, que Sara Holgado pues es candidata dentro de los premios NIM de la música independiente a varios. Título, pues a mejor artista emergente por su álbum, a la mejor letra por Duelo, del que hablábamos, escuchábamos, ¿no?, la Soleá, a la mejor videoclip también por el mismo tema, por Duelo, que también dirige, también es candidata a mejor directora, y al mejor álbum flamenco de 2024.
Mira. Hombre, ahí tiene, es que tiene mérito, ¿eh? Acumula mérito como
es que
para
hacer. Se lo ha currado ella sola.
Sí, que tiene doble mérito.
Que tiene doble o triple.
Bueno, pues y vamos a hablar de este tema que vamos a escuchar para despedirnos, ¿no?
De esta bandera, vamos a escuchar un poquito. Y está la voz del alma de Inés Bacán, portentosa, que bueno, pues participa en esta bambera. Las bamberas eran los cantes de las cunitas, es decir, de los columpios del siglo XIX, que se fueron adaptando al flamenco. Y aquí lo recoge con Frente Abierto, es decir, con Marco Serrato, con Raúl Cantizano y con David Cordero, ¿no? Con este doom metal pesado. Y con esa voz que le pega totalmente, que es el adelanto, ¿no?, del disco, de uno de los discos que prometen ser discazos en este año 2025, de Frente Abierto, del primer disco de Frente Abierto. Vamos a escuchar la bambera.
Sí, venga. Pues con este tema os dejamos hasta mañana.